Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
No hay que dejar perder el nido ni el colorido de tu canto.
Hola, ¿cómo están, querido público? Querido público radioescucha y fiel, hay que decirlo, fiel radioescucha de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Nosotros les damos un caluroso saludo, una bienvenida a un espacio más de conversación que queremos compartir con ustedes. El día de hoy, con motivo, aún si han venido escuchando las últimas grabaciones que hemos puesto en la página, estamos todavía con el ánimo, por supuesto, con el interés mucho más, para seguir conversando algo que consideramos que es sumamente sensible, un tema sumamente sensible y de vital importancia para la actualidad, para todo este siglo. Y me refiero a el niño, hablar del niño, de la situación emocional del niño, de cómo es que están el día de hoy, de cuáles son todas las vicisitudes por las que atraviesa la niñez en nuestro tiempo. Entonces, decía esto porque queremos en particular en este momento poder compartir con ustedes una reseña de, ¿qué creen?, de nuestro evento que apenas unos días, el sábado 21 de abril, llevamos a cabo aquí en el Auditorio del Ciel, al respecto justamente de la niñez en nuestro siglo. Entonces, para poder compartir con ustedes este evento, estas observaciones, por supuesto, nuestro sentir, por supuesto que los temas que abrimos para la conversación desde ese día, vamos a estar hoy en este momento con ustedes, mis colegas, a quien quiero presentar, por supuesto, y saludar también el día de hoy, que son mi colega Patricia Aguilar.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Y mi colega Gabriela D'Artis.
Hola, un gusto para platicar todo.
Exactamente. Tenemos realmente varias cosas que compartir con ustedes. Entonces, en este sentido, queremos de inicio compartir cómo es que llegamos a la propuesta de este evento. Les decía apenas hace un par de días, del 21 de abril, llegamos a este tema haciendo un recorrido de manera muy particular. Y además, se los comento rápidamente, cómo en la forma del trabajo del centro, créanme que poco a poco se darán cuenta cómo es que nosotros trabajamos de esta manera. Es decir, que para nosotros proponer un tema particular de investigación, proponer un tema nuevo, distinto para una conversación, vamos armando un recorrido, créanme, bastante amplio dentro de la cultura y con un poco también de historia, por supuesto, con muchas cuestiones de actualidad y todo, por supuesto, desde el fundamento psicoanalítico para poder poner de una manera mucho, mucho, muy accesible para todo público lo que desde el psicoanálisis nosotros podemos compartir al respecto de los temas que hoy nos convocan en la actualidad. Entonces, al respecto de este recorrido, si han estado pendientes con nosotros y si no, ya tienen que estar muchos más cercanos a nosotros para que nos sigan en este recorrido. Les platico brevemente. Comenzamos el año de estas conversaciones con un tema, por supuesto, muy importante. En el mes de febrero, pues, ¿qué más que hay que hablar del amor? Y entonces, para el Día del Amor propusimos un tema, por supuesto, importante y, ¿por qué no decirlo?, un tema sumamente álgido. Y de una manera también, quiero decir, sumamente original. Eso sí es característica del trabajo de nuestro centro. Entonces dijimos, a ver, si lo más generalizado que se dice al respecto del poder de los hombres es el machismo y que una de las expresiones de ese machismo es el acoso sexual hasta llegar al feminicidio, la pregunta hacia las mujeres es, ¿a qué hombres son los que ellas aman? Decía hace un momento que sí, la propuesta, las propuestas del centro siempre son originales, hay que decirlo. ¿En qué sentido? Ahorita quiero insistir con la originalidad, como tratando este punto, nuestra convocatoria va dirigida particularmente a las mujeres y en un sentido, hagamos que las mujeres hablen, que nos compartan cuál es su sentir de estos temas que hoy, particularmente incluso a ellas, las convoca muy, muy fuertemente, como lo es el feminicidio. De ahí, ¿qué creen? Pasamos al segundo evento del año y para la segunda conversación, ya en el mes de marzo, y sobre pretexto del Día Internacional de la Mujer, entonces seguimos el hilo conductor que ya habíamos planteado en febrero y nos planteamos lo siguiente. Una pregunta central. ¿Machismo y feminismo se complementan? Esto fue con el propósito de que, como le decía hace un momento, las mujeres participen mucho más en la construcción de posibles respuestas, respuestas que ellas pueden tener al respecto de una participación en el sostenimiento de la conducta machista. Sé que la forma, sé que la convocatoria de cómo el centro llama a las personas en su participación y más fuerte hay que decirlo, cómo comprometemos a las personas en su participación subjetiva en una forma particular de manifestación emocional, no es cómoda y no es complaciente, pero sí hay que decirlo que por ello es sumamente valiosa la forma de trabajo de este centro. Entonces, siguiendo en este camino, decía, ya para el mes de marzo, llegamos a una pregunta que saca lumbre. Y la pregunta fue, ¿habrá, existirá en la constitución inconsciente de lo femenino algo que permita dar luz al respecto de una cosa? ¿De qué manera la mujer participa de la crueldad y el abuso hacia ella? Bueno. Si esto realmente no los está conmoviendo y moviendo realmente a un pensamiento a que de veras estén por qué no decirlo un poco incluso conflictuados con lo que estamos proponiendo, entonces no estamos cumpliendo nuestro cometido. Nuestro cometido es convocarlos a que conversemos estos temas álgidos. Y bueno, en esta línea, ¿qué creen? Pareciera que no tiene mucha relación, pero sí la tiene. En esta línea llegamos entonces a este mes y les decía al inicio del programa, sobre pretexto del Día del Niño, llegamos a plantearnos entonces también temas álgidos al respecto de los niños hoy en día. Diabetes, autismo, obesidad, fracaso escolar, soledad, abandono, violencia familiar, por supuesto el acoso, también hay que decir otra cuestión muy sensible, abuso sexual. Algo de lo que tampoco casi no se habla es la delincuencia también en los niños. Entonces, para plantear un tema fundamental, un tema eje del evento del que les vamos a platicar cómo nos fue, de apenas hace unos días, del sábado 21 de abril. El tema entonces fue la niñez en nuestro siglo. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ahora sí armar la conversación aquí con mis colegas. Les vamos a platicar cómo estuvo el 21, si hubo porrazos o no hubo porrazos, o si hubo más bien porras, celebración y todo ello. Hagamos el corte, no sin antes, les reitero, los medios de contacto. Se pueden comunicar aquí al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos a los teléfonos 5680-7686 y al teléfono 5593-2438. Están en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Con la esperanza de vivir la tierra, voy caminando. La certeza de que alguien al menos querrá escuchar. En la vida lo más hermoso y lo que siempre ha de impulsar es encontrar en que yo pueda mi vida realizar. Es que es un juego la vida si yo encuentro mi lugar.
tendré un tesoro en mis manos y alcanzaré la libertad. Es que es un reto la vida, si yo encuentro mi lugar, será un ascenso armonioso mi caminar. Vivir la tierra que es cosa bella no es tan sencillo, que primero el ser sinceros hay que alcanzar. En armonía mi propia vida y en armonía con los demás, buscar en todo lo más hermoso hay que lograr. Es que es un juego la vida, si yo encuentro mi lugar, tendré un tesoro en mis manos y alcanzaré la libertad. Es que es un reto la vida, si yo encuentro mi lugar, será un ascenso armonioso mi caminar. Es que es un juego la vida, si yo encuentro mi lugar, tendré un tesoro en mis manos y alcanzaré la libertad. Es que es un reto la vida, si yo encuentro mi lugar, será un ascenso armonioso mi caminar. Es que es un juego la vida, si yo encuentro mi lugar, tendré un tesoro en mis manos y alcanzaré la libertad. Es que es un reto la vida, si yo encuentro mi lugar, será un ascenso armonioso.
Pues muy bien, ahora sí les vamos a platicar cómo estuvo nuestro evento, La Niñez en Nuestro Siglo. Decíamos hace un rato cómo tiene esto que ver con tratar las vicisitudes de la niñez en este tiempo y verlo desde un punto que sabemos que habitualmente no se trata, y era poder hablar centralmente del sufrimiento del niño. Mirar al niño de nuestro siglo es un compromiso ineludible, dado el nivel de sufrimiento que los niños en la actualidad manifiestan con sus alteraciones en la conducta. Por ello es que para nosotros fue, por supuesto, fundamental tomar conciencia de que cuando un niño tiene una conducta que no es aceptada por la demanda social, el niño, por su comportamiento, manifiesta este sufrimiento, manifiesta su sufrimiento. Entonces, el sábado pasado, tomando este punto como eje fundamental, comenzamos nuestro evento y comenzamos dando lectura a un texto del psicoanalista francés Eric Loran. El texto es El psicoanálisis y la crisis del control de la infancia. Les quiero comentar, no leímos todo el texto, simplemente algunos aspectos centrales del mismo que nos permitían poner a las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos en el evento, ponerlos en contexto de la situación actual. Es un texto muy bueno, muy, muy puntual, para poder nombrar muchas de las vicisitudes en las que hoy se encuentra la niñez en nuestro siglo. Entonces, platiquemos, querida Patricia, querida Gabriela, ¿qué tal estuvo? ¿Con qué les gustaría comenzar esta reseña del evento?
Pues sí, me encantaría volver a puntualizar lo que comentabas ahorita en relación al sufrimiento del niño. Uh-huh. Me parece que es un tema que no se platica, me parece que es un tema que se queda sin lo dicho a nivel social, en los discursos en general. Y aquí lo principal que estuvo puntualizando la doctora, todos los colegas, era cómo a través de la conducta que ahora manifiestan los niños, uh-huh, podemos escuchar un sufrimiento, y ahorita justo por cómo se le da lectura a la conducta, realmente se cancela escuchar el sufrimiento. paradójicamente. Entonces, aquí lo que estuvimos puntualizando permanentemente con ejemplos, con el texto de Eric Lorán, en donde estábamos señalando cómo el lugar que estaba ocupando el niño en tanto a un objeto de lujo, decía, ¿no? Un artículo de lujo.
Sí. Sí, exacto. En el contexto que va construyendo Lorán, de lo que, digamos, para, como muy sintéticamente decir, como qué es hoy en día un niño. Y entonces en esa concepción que va planteando Lorán, llega incluso a decir eso, como de, en algunos países y ya para algunos investigadores, economistas, por ejemplo, el niño, una de las denominaciones que tiene es que hoy en día el niño es un objeto de lujo. Uh-huh. O Lorán también decía cómo en otras organizaciones de otros países, él citaba Francia misma o España, el niño es tratado como una prótesis. Sí. Hablaba de eso. Entonces, sí, sí lo dices bien, cómo para nosotros eso es fundamental porque es una manera de ir abriendo con la gente que estuvo en el evento, con ustedes que nos escuchan ahorita, poder compartir con ustedes cómo, dada esa circunstancia donde el niño se toma como objeto de esa manera, se cancela entonces la posibilidad de escucharlo a él.
No solo de escucharlo, sino de que uno tenga conciencia de cómo está viendo al niño de nuestra actualidad.
Ah, claro.
Principalmente, me parece que el llamado era que cada uno pudiéramos darnos cuenta de cómo lo estamos mirando. Naturalmente, algún papá mencionaba que parte de la dinámica del niño era la relación con la tableta. Uh-huh. Y a nosotros ya nos parece normal. Entonces, también la conversación es para que todos podamos caer en la cuenta de cómo estamos mirando al niño en nuestra actualidad y qué colocación tiene.
Exactamente. En ese sentido, doctor Aguilar, creo que por ello era fundamental cómo la doctora insistía en que, hablando por supuesto del niño, en el evento era también convocar fuertemente, y esto tiene que ver con los eventos anteriores, convocar a las mujeres, a las madres, a las mujeres que ya son madres, convocarlas en este compromiso de escuchen a sus niños y que ellas también se den cuenta o puedan ver hacia adentro en ellas mismas lo que ese niño es para ellas.
Bueno, ya te me adelantaste, pero bueno. ¿En qué sentido? Cuando Gaby dice la comunicación de los niños con esto, con el celular, con la computadora, con todos estos dispositivos, me hace pensar, y la comunicación, porque es un punto álgido que tocó la doctora, justo esa comunicación desde inicio, uh-huh. ¿Sí? Desde inicio, ya no estamos hablando porque no nos vamos a ir más atrás, desde el embarazo, ¿sí? ¿Por qué este continuo, por un lado, este continuo de la mujer? La mujer, ¿quién es la que traduce? ¿Quién es la que enseña? ¿Quién es la que enseña el lenguaje materno? ¿Sí? Pues la madre, por eso se llama lenguaje materno. ¿Quién nombra a ese hijo? En la actualidad ya no se le habla al niño, ya no se le dice bienvenido, ya es un objeto. Un objeto de que ya nació y punto. Esa comunicación, ese lugar que la madre le da al niño, y yo creo que esto es muy importante, ¿en qué te decía que te adelantaste? Uh-huh. Es justamente este punto muy importante, desde el inicio, no de antes de la concepción ni la concepción, sino cuando ya nace el niño. ¿Qué significa este hijo para mí como mujer?
Exactamente.
¿Me viene a cambiar toda mi vida? Esa posición, cualquiera que sean las circunstancias, porque en el psicoanálisis es uno por uno, pero ¿qué lugar yo como madre le estoy dando a ese hijo? Y yo puedo tener 5, 6 hijos, 3, 2 o inclusive 1. Uh-huh. A ese uno, ¿qué lugar? ¿Qué significa ese hijo para mí? Ahí es donde el lugar y la conciencia, ¿sí?, de las madres y que queremos que llegue esto al mayor número de personas. ¿Por qué la madre? porque también hablamos del padre, porque hubo una participación y la primera participación fue de un padre.
Exacto, y sumamente entusiasta y muy, muy comprometido, me parece, con su participación.
Claro, porque él se cuestionaba de que, bueno, ¿cómo voy a transmitirle los valores que a mí me educaron? Uh-huh. ¿Cómo se los voy a transmitir ahora con todo las comunicaciones que nos permiten, sí y no, saber qué está pasando en el mundo? Uh-huh. Porque esa es la gran ventaja que tienen las comunicaciones, que ahora el niño de China, el niño en Francia, en Australia, ¿cómo es recibido?
Claro.
¿Sí? En esos países. Por eso es importante el artículo de Eric Lorán, porque hace todo un estudio desde una visión económica.
Exactamente.
Entonces, se le está colocando al niño ahí, ¿por qué ese objeto de lujo? Uh-huh. Uh-huh. Y luego comentó una mamá, ay, sí, porque bueno, tengo para uno, pero ya como para dos o para tres.
Exactamente.
Pues porque pienso que en el preescolar y están pensando en la situación académica, uh-huh. ¿Sí? Entonces, si me va a alcanzar para hacer el pago de todas las instituciones por las que tiene que pasar el hijo. Uh-huh. Pero hay algo muy importante que, bueno, que nos puso, si recuerdan, nos puso uh-huh. así como que, ¿qué está pasando? ¿Cómo comenta una mamá de que todo su grupo donde va su niño en preescolar, los mandan a evaluar primeramente o que están en un tratamiento de psi?
Exacto.
O de lenguaje o conductual, porque los niños no se quedan sentados todo el tiempo, ¿sí? Con el famoso TDA, con lo que ya mencionamos, el autismo, este no habla, algo tiene, está uh-huh. raro, pero que todo un grupo asista a una terapia psi, bueno, todos nos quedamos en esa sorpresa.
Eso fue, me parece que sí fue un dato sin duda revelador, una experiencia muy importante que nos comparte una de las mamás que estuvo presente con nosotros el sábado. Y sí, nos deja ver esta situación donde, bueno, ¿cómo es posible que ya platicando las mamás del grupo, todas habían sido ya conminadas a llevar a sus niños algún tratamiento psi, uh-huh. si lo que sea? Y bueno, por supuesto que nos conmueve en el sentido de, por un lado, por ejemplo, lo económico, es decir, bueno, ¿hay algún interés o qué es lo que está pasando por parte de las instituciones que mandan de una manera, de esta manera así tan indiscriminada a todos los niños a tratamiento? ¿Y por qué? Y entonces eso también en la conversación nos permite introducir y discutir lo que tiene que ver con esta inercia tan fuerte hoy en día de la evaluación, de que los niños tienen que ser evaluados y en cuanto se introduce la evaluación, por supuesto que hay criterios fundamentales dos, bueno y malo. Si aprueba la evaluación es bueno, si no la aprueba entonces hay algo malo y entonces el niño hay que hacerle algo, cual si fuera un objeto con una descompostura. Y dentro de todo esto, por eso el tema central en lo que la doctora estuvo insistiendo, dentro de todo esto, ¿y el niño? Y el sufrimiento del niño, nadie repara, nadie se detiene a poder escuchar de qué manera el niño manifiesta su sufrimiento frente a la experiencia de que no es escuchado por nadie.
Y eso también nos pone a pensar en un punto central que pocas veces lo planteamos así, y es darnos cuenta qué está pasando con la construcción de la maestra en ser maestra y con la construcción de padres en ser padres, uh-huh. en tanto que toman la propuesta de llévenlo a terapia, no sabemos qué tiene, su conducta no es normal, le pegan, no lo reciben, lo que esto sea, la manifestación del niño que esté presente, ya no existe esa, también hay un colapso en la maestra de pues ella cómo lo vive, porque antes naturalmente la maestra se sentaba, platicaba, uh-huh. hacía conversaciones, asambleas para que uno pudiera decir, es que el otro escupe, es que el otro, órale, había un debate, había un diálogo, como lo decía la doctora Aguilar, es una palabra vacía en tanto que lo que va a resolver esta conducta es llevarlo a terapia, uh-huh. los padres ya están en esa creencia, ya tampoco como el cuestionamiento de este papá en donde cómo voy a transmitir esos valores, uh-huh. y eso es algo que es un giro que ha cambiado en nuestra actualidad y que es menester también ponerle atención. Por un lado es el sufrimiento del niño, en tanto que no se puede expresar más que por su conducta, y su conducta ya es interpretada, no es escuchada, solo es interpretada. Y también en estas madres que están en un punto de no saber qué hacer verdaderamente. Exacto. Y en una angustia profunda.
Sí, exactamente. Y eso también nos llevó el sábado a la situación, porque así nos lo preguntaban inclusive de algunas de las personas que estaban en el público, de cómo le hacemos. Sí. Esta cuestión de los tips, ¿no? Uh-huh. Que es muy común, que si uno pone un programa de radio toda la vida, por ejemplo,
todos,
¿no?
Todos dan consejos.
Sí, todo mundo, es la consejería por todos lados. Y hay, sí, uh-huh. Y estamos hartos y estamos llenos de, hay mucho saber, digamos, hay muchos saberes. Y era parte de lo que este papá nos compartía ese día, porque decía, bueno, ¿cómo le voy a transmitir los valores cuando también leo y cuando también sé que hay en la psicología y tantas cosas y que no le hagas así, que esto y que el otro? Y entonces al final, finalmente el niño va tornándose como esta papa caliente de que a ver quién se va a hacer cargo.
Sí, una frase que también fue muy, muy particular de una mamá. Ajá. En esta línea que ahorita nos comentas, es yo soy una mamá moderna, no lo puedo regañar, ¿no? Entonces, de Exacto. verdad hay una confusión entre la modernidad, entre Ajá. qué es la mamá ahora, entre que sí se puede hacer y que no se puede hacer, porque algo que puntualizábamos, y principalmente la doctora como lo señalaba, es que el niño está en tal nivel de intensidad uh-huh. en su manifestación, que con la duda de la madre de si es moderna o no es moderna, uh-huh. deja al niño a merced de esa intensidad.
Claro. Claro.
Y ahí me parece que es una situación muy delicada y de verdad necesitamos escucharla, en tanto que la mamá sí se lo plantea auténticamente, si hay que pegarle, si no hay que pegarle, si le habló fuerte, si le habló con qué palabras. Es una situación verdadera en un sufrimiento de los dos, podría pensar, ¿no?
Sí, inclusive.
Sí, yo creo que eso que puntualiza Gaby, el sufrimiento en ambos, de esa madre angustiada, cansada, porque bueno, ahora la modernidad pues exige que la mujer trabaje, que sea uh-huh. productiva, que tenga 3 jornadas y que entonces viene cansada y que qué ganas va a tener de jugar con el niño.
Ay, sí.
O bombardearlo con 20,000 preguntas que yo decía, por favor, no le estén preguntando, ¿cómo te fue en la escuela? Sí. ¿Qué hiciste?
Ajá,
¿qué
como
te dijo?
Reporte.
Sí, como, exacto, pásame tu informe, no. Piensa que está en el trabajo, no. Entonces, ¿qué es aquello? Entonces, esas madres cansadas, angustiadas,
sí.
esto con todos estos saberes que también, porque bueno, son madres modernas, en donde, pues en mis tiempos, diría yo como las abuelitas, en mis tiempos, les doy una nalgada y te callas porque soy tu madre, punto.
Exacto, pues se acabó.
Pero ahora esa incertidumbre de la madre, que si le pego, no, pues lo vaya yo a traumar. No sé si recuerdan en uh-huh. aquellos años
sí.
en donde se desató esto de no le grites, no le vayas a prohibir porque lo vas a traumar.
Uh-huh.
¿Y qué es eso? Pues quién sabe. Pero cada quien entendió lo que quiso entender. Y entonces ahora, ¿qué hacer? Recuerdo un caso de un niño que llega y primero le pregunto a la madre, ¿por qué está aquí? Porque me rompió mi iPad. Imagínese, si eso le hace a su madre, ¿qué no va a hacer él allá afuera?
Exacto. Pero hay que ver, ahorita rápidamente me hace pensar, doctor Aguilar, ¿cómo entonces el elemento ahí que llevó a la madre a esa situación, o sea, lo que la ofendió es la ruptura de ese objeto? O sea, lo que yo me pregunto entonces, ¿qué es para la madre el iPad?
Pues sí,
¿qué representa exacto. el aparatito ese que la lleva a esta situación de traer al niño? Y en ese sentido también yo le preguntaría a esa madre, ¿qué representa su hijo para usted? Así como el aparatito, entonces también su hijo, ¿qué representa?
Claro, esa es una pregunta clave. Cuando decía una madre, bueno, denos tips, denos consejos, ¿qué podemos hacer? Creo que esta pregunta que uno como madre puede hacerse, de veras, cada uno hágase esa pregunta, tu madre que estás escuchando, ¿qué significa este hijo para mí? Para mí. puedo tener 3, 4, 5, pero Paco, Laura y Esteban, cada uno es totalmente diferente. Totalmente, aunque yo sea la única madre, gracias a Dios.
Sí. No, bueno, me gustaría, hagamos un corte ahorita. La pregunta que acaba de hacer la doctora Aguilar me parece fundamental. Le pediría si la puede repetir.
Pregúntense, ustedes madres que nos están escuchando, cualquier cosa que usted ya le va a soltar el manazo al chamaco, ¿qué significa este hijo para mí?
Hagamos una pausa.
Ich hab ein Tier zum Freund und das ist total lieb. Es ist eine Kuh und ich bin froh, dass es sie gibt. Immer wenn sie bei mir ist, bekomme ich Appetit. Aber nicht auf meine Kuh, sondern auf das, was sie mir gibt. Ich melk mich, das ist klasse, oh, oh, oh. Milch, ne ganze Flasche voll, frische Milch schmeckt toll. Ich melk mich, das ist klasse, oh, oh, oh. Milch, ne ganze Flasche voll, frische Milch schmeckt toll. Ich melk mich. Sogar in die Schule mit, das findet keiner doof. Sitzen wir im Klassenzimmer, frisst sie Gras im Pausenhof. Und wenn ich mal durstig bin, sag ich, ich muss aufs Klo. Doch ich saus direkt zu der Kuh, denn frische Milch, die mag ich so. Ich melk Milch, das ist klasse, oh, oh, oh. Milch, ne ganze Flasche voll, frische Milch schmeckt toll. Ich melk Milch, das ist klasse, oh, oh. Flasche voll, frische Milch schmeckt toll, ich melk mich.
De regreso ya con ustedes, después de, qué buena pregunta, doctor Aguilar, punto central de la conversación, y que ya ahorita, fuera del aire, por supuesto, seguimos nosotros, seguimos conversando, seguimos debatiendo aquí y retomando los puntos centrales de la experiencia que fue hace unos días, que fundamentalmente queremos compartir con ustedes, involucrarlos, no nada más es un compartir de una manera superficial, sino involucrarlos a que sean cada vez más participativos con nosotros en la construcción de estos espacios que vamos generando para sensibilizarnos en el mundo que nos toca vivir. Esto no es ningún derrotismo ni ningún pesimismo, me parece que es una cuestión muy sensata. Es lo que hoy nos convoca y entonces habrá que entrarle de frente a esto. Entonces, Gaby, ahorita ya nos venías planteando una situación en relación con la pregunta que la doctora Aguilar pone ahorita como central. Venías ya construyendo ahorita fuera del aire. ¿Qué?
Sí, me parece fundamental la pregunta. Por supuesto que es un eje clave en todo nuestro evento. Y sobre todo es poder llevar a las madres, a los padres, a que puedan preguntarse ¿qué les representa este hijo? Como lo decía la doctora Aguilar, cada uno de los hijos, en caso de que sean más de uno. ¿Qué les representa en su vida? Sobre todo porque el niño se da cuenta si es amado o no es amado. El punto y lo difícil aquí es que eso nunca se verbaliza. Exacto. Entonces, eso queda vacío, el niño lo registra, no es una incógnita para el niño, tiene muy claro. Y sí me parece que ahorita en la duda que están teniendo los padres de si corrijo bien, si no corrijo bien, si le pego, si no lo pego, la decisión está marcada por la directriz del afecto, que honradamente uh-huh. se pueden decir claramente los padres, yo amo a este hijo, yo no soporto a este hijo. Uh-huh. Si es así, la decisión y la directriz que tomen en la educación del niño, en la relación con el niño, va a ser transparente. Uh-huh. Y ahí no va a haber equívoco, curiosamente. Si tú odias a tu hijo y no lo soportas, bueno, por lo menos tú ya lo tienes claro y puedes llevar la fiesta en paz. Uh-huh. El niño lo sabe, por favor. Si lo amas profundamente, inclusive regañándolo severamente, el amor estará de por medio y el niño así recibirá la severidad. Uh-huh. Entonces me parece que la pregunta es fundamental en tanto aquello que no se dice. Exacto. Eso me parece claro.
Y que la hacia la parte final de la conversación uh-huh. era a donde apuntaba la doctora Heiser en el sentido de para las personas que solicitaban los tips, una orientación, el cómo le hago, era un punto al que la doctora se dirigió, el que uh-huh. acabas de decir, y en pocas palabras le decía, mire, olvídese de tips, sí. Si se abre la posibilidad de poder hablar esto con esta claridad, y le dijo así la doctora, créame, olvídese de tips, no necesita ningún listado ni ninguna situación de tips, hay un reordenamiento de la relación afectiva entre ellos dos, entre madre e hijo, inédita e inaudita. Entonces, sí, en lo que tú decías, dijiste una expresión, quiero retomar rápidamente cuando dijiste hay un vacío. Sí. Me parece que sí, hay un vacío en cuanto a la posibilidad de representar en palabra eso. Exacto. Lo que sí está lleno y de lo que estamos llenos es de la manifestación sí. de eso. Y eso es lo triste. Y por eso. Y angustiante, angustiante por supuesto para el niño, por eso la propuesta de la doctora. Abramos un espacio para el sufrimiento de los niños. Porque hay un vacío de poder poner en palabra la realidad afectiva en la que viven y por lo tanto hay un lleno tremendo de todo un universo afectivo que no haya posibilidad de ser representado por la palabra. Y entonces toda esa intensidad emocional está desbordada, está fuera de orden. Y por ello es fundamental para con ustedes, queremos compartir, abrir estos espacios de conversación y, por supuesto, los espacios de atención clínica.
Sobre todo eso, porque justamente al hacerse esta pregunta, ¿qué significa, qué representa este hijo para mí? Lo dijo Gaby muy bien. No va a dudar el regaño o la actividad que tenga con él. Pero casualmente ordena la madre y se ordena el niño. Uh-huh. El niño tiene muy claro, no sabe qué es, como tú dices, no hay palabra para ese sentimiento de mi madre no me quiere. Uh-huh. Y cuando uno en la clínica le pregunta, ¿y tú quieres a tu madre? Sí. Uh-huh. En ese escuchar al niño y ahorita ver esas situaciones que ya está en la educación, tanto en casa como en la escuela, no necesariamente el corregirlo va a ser con violencia, con gritos, con golpes. Hay algo muy importante y que lo verbalizó la doctora Heiser, es, por ejemplo, en la escuela, que son tan evaluados y ahora ya no nada más es una sola evaluación, ahora van a ser tres veces uh-huh, al año. Entonces, es poner al niño, pero no nada más al niño, es para evaluar a la maestra. Uh-huh. Entonces, esa situación, ¿cómo le puedo transmitir yo maestra a los niños que se pongan a leer, que se pongan a estudiar, tan hermoso como lo manifestó la doctora? ¿Qué creen? Hay una bruja llamada Secretaría de Educación Pública. Bueno, eso fue genial. ¿Y qué creen? ¿Que va a venir esa bruja? La bruja de la Secretaría de Educación Pública.
Exacto.
Y nos va a evaluar. Pero no nada más a ustedes, sino es para ver cómo yo, si les enseño y les enseño bien.
Y hacen equipo ahí.
Sí.
Totalmente, porque cuando hay justamente claro. esta, convenimos, ¿qué les parece? Uh-huh. Claro. Vamos a sacar esa bruja de aquí, pero ¿de qué forma? Entonces, hay esa situación, hay una convención, y entonces el niño se siente incluido.
Claro.
Ahora, en casa, con la mamá, se siente incluido, pero cada una de ustedes, madres, tienen muchas estrategias. Uh-huh. ¿De qué forma? Cuando ustedes se hagan esta pregunta, ustedes van a encontrar mil formas. Que no, como tú dices, Germán, no van a necesitar tips. Y no van a poner en duda de que si le pego, le grito o no.
Que se hagan, o sea, sí, que se hagan la pregunta y que se atrevan, vaya, que den el paso, que se sensibilicen a responder la pregunta. A hacer un trabajo en ellas mismas para poder responder en ellas mismas y de ellas mismas esa pregunta.
Y que haya un deseo en establecer una relación con el niño. Porque uno puede cumplir los pasos, uh-huh. hablarles, decirles si yo te amo o son, sabes que no me caes bien. Uh-huh. Pero lo que es muy importante es que no está en juego el deseo de hacer una relación o en el amor o en el odio uh-huh. con el niño. Uh-huh. Entonces me parece que la pregunta, por supuesto, es clave en tanto que pueda dinamizar el deseo de establecer una relación con el niño. Porque claro. en este ejemplo que nos dice la doctora Aguilar, pues claro que va a haber una complicidad en tanto que el niño está siendo tomado en cuenta, les están sí. platicando, vamos a estar en problemas tú y yo, por favor, tenemos uh-huh. el camino y la solución, hagámoslo. Uh-huh. Claro que ahí el niño se integra, ¿por qué? Porque tiene un lugar privilegiado en la escucha de esa maestra. Y de decir, pues, ¿lo podemos resolver? Claro, ¿por qué? Porque hay un cariño, porque hay un gusto, yo no quiero que te regañen. ¿Qué sé yo? Se juegan muchas cosas en el niño. Por favor, no los evalúen, escúchenlos.
Exactamente.
Escuchen qué es esa manifestación que el niño hace. Porque imagínense ya la dificultad. Ya traen una angustia, tienen una palabra vacía. Y aparte son evaluados para decir que apestan en la sociedad. ¡Qué horror!
Exactamente, ¡qué horror! Que son a ellos los representa un TDA.
Sí,
eso es lo que los representa ante la sociedad. Esa es la parte más delicada que nos va llevando de la mano, creo que está mejor dicho así, porque dije los llevó y no, que nos va llevando de la mano a la creación de estas propuestas para nuestras conversaciones. Por ello es que para la siguiente conversación, a la que por supuesto ya los invitamos, todos los que estuvieron con nosotros este sábado, que esperemos escuchen esta reseña, pero también los que no estuvieron, a los que pueden invitar, es decir, hagamos crecer realmente esta comunidad que desde aquí nosotros invitamos a que podamos conformar, una comunidad comprometida justamente con esto, con poner un freno y un alto a esta inercia tan fuerte en nuestro mundo actual de la evaluación, y que en lugar de ello seamos cada vez más sensibles a poder escuchar el sufrimiento de los niños, el sufrimiento de las mamás, el sufrimiento de los padres. Entonces, por favor, seamos cada vez más sensibles. Sí, doctora Aguilar.
También hay algo muy importante que yo quiero puntualizar. Si se dan un tiempo, independientemente de, claro, si ya tienen claro si aman o no aman, odian a ese niño porque se parece al padre o se parece a quién sabe a quién, no importa. Lo importante es que se hagan la pregunta y que puedan ordenar sus afectos. Uh-huh. Al escuchar al niño, les va a dar otro rumbo. Uh-huh. Ahora, también hay esta posibilidad cuando es imposible o porque no quiero, porque no se me da la gana tener una relación con mi hijo. Y si ustedes quieren indagar, ¿qué pasa con ustedes como madres ante este hijo? No lo soporto. Uh-huh. Ustedes se lo puedan verbalizar a ustedes mismas, pues pueden acudir a la clínica.
Exactamente.
A la clínica, al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, tenemos la clínica. Ahora hay algo muy importante, porque ahorita nos están llegando niños, uh-huh. niños y adolescentes. Entonces, el psicoanálisis con niños, bueno, les aseguro que se quitan de su TDA, de su autismo, de no sé qué, todas las etiquetas uh-huh. que les han puesto por esta evaluación. Acudan con un analista, uh-huh. con un psicoanalista, acudan y van a ustedes a visualizarse a ustedes mismas y le van a dar la oportunidad al niño de qué relación tiene ese niño con su sufrimiento.
Exactamente, exacto. Entonces, bueno, por supuesto ha sido un placer para nosotros poder compartir con ustedes esta breve reseña de nuestra más reciente conversación. Invitarlos a través de este medio a que estén muy pendientes, muy, muy pendientes para el, no sé, no tenemos la fecha exacta ahorita, será más o menos el segundo, tercer sábado del mes de mayo. Estén pendientes, por favor, en que vamos a hacer nuestra siguiente conversación. ¿De qué creen? ¿De qué creen? Naturalmente, siguiendo la lógica y, por supuesto, el mes de mayo, pues nos compromete, por supuesto, a hablar al respecto de la madre. Hablar sobre texto del Día de la Madre es fundamental, y si ya ahorita con lo que escucharon se fueron dando cuenta, fundamental seguir en este continuo al respecto del sufrimiento, de la angustia del niño, por supuesto, el niño en relación con su madre, y en ese sentido abrir el espacio a que las mujeres de hoy en día, madres hoy en día, puedan hablar de esa angustia también para ellas y de ese sufrimiento, de, por qué no decirlo claro, de que no saben qué hacer con esa criatura que tienen al lado.
Sí.
Entonces, estén al pendiente. Despido a mis colegas y después les doy los datos del centro. Patricia, claro. Aguilar, muchas gracias.
Hasta luego, y no es al final y un adiós, es un hasta luego.
Gabriela D'Artis.
Sí, muchísimo gusto de platicar y por supuesto nos vemos aquí la próxima.
Exacto. Rápidamente, por favor, los datos de contacto porque son fundamentales. No olviden Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, los teléfonos 5680-7686, 5593-2438. También, por supuesto, nos pueden enviar un correo cielmex@cielmex.com.mx. Está la página del centro www.cielmex.com y, por supuesto, freudianaradio.com. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estamos también en Facebook, por ahí ya con nuestros nombres nos pueden ubicar, el centro y Freudiana Radio. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Germán López y reciban un caluroso abrazo.
Y optimismo de gavilán, alegría de pato de agua, afinamiento de zorzal. Que alto vuela la tijereta, bajo los cielos sobre el mar. Las oropéndolas ruidosas van a hacer nido en el palmar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar. Que sea flor la agua que amaya en la espesura del manga. Que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya.